La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, les damos la bienvenida a Interruptus en Radio Ciudadana. Pasado es presente. Un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar sobre la figura de Luis Donaldo Colosio y su impacto en la política mexicana a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero antes que nada, quiero presentar a quienes me acompañan como parte del equipo de Interruptus. Carla, ¿cómo estás?
Hola Emiliano, hola Misael, muy contenta, sobre todo interesada en platicar de este personaje tan relevante de la política más reciente en nuestro país. Y Misael Chavoya, ¿qué onda?
Pues yo espero que hoy convoquemos a los espíritus chocarreros aquí en el Estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Exactamente, a ver si Colosio nos dice algo, ¿no? De lo que no se sabe, de por qué ya no está con nosotros.
Nos va a venir hasta jalar las patas.
A decir quién lo mató.
Y bueno, el día de hoy nos acompaña el historiador Luis Roberto Rosas Figueroa, licenciado en Historia por la UNAM y actualmente estudia la maestría en el Instituto Mora. Es mi compañero de banca y estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Luis es especialista en los temas de la nueva historia política, la historia del PRI y el llamado proceso de transición a la democracia. ¿Cómo estás?
Hola, pues muchísimo gusto. Es un honor para mí estar con ustedes y pues espero compartirles un poco de lo que sé y también poder debatir con ustedes.
Bien, entonces Luis, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar esta plática, pues me gustaría que nos dieras algunas ideas sobre quién era Luis Donaldo Colosio, ¿no? Creo que en nuestro público puede haber algunas personas que ya saben quién es, pero también hay muchas personas jóvenes que no tienen ni idea de quién es Colosio, ¿no? Tal vez lo escuchan de vez en cuando en algunas pláticas familiares o políticas, pero me gustaría que nos dieras algunos aspectos biográficos sobre Luis Donaldo Colosio para que nuestro público lo conociera.
Sí, claro que sí. Bueno, Luis Donaldo Colosio nació en 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Eso quiere decir que tiene un componente en el que se desarrolló en esta llamada cultura del esfuerzo. Y bueno, él cursó la preparatoria en Magdalena de Quino, estuvo en el TEC de Monterrey, fue licenciado en Economía, ahí se graduó, hizo la maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de Pensilvania, en Pittsburgh, y el doctorado. Lo empezó, pero digamos no lo terminó, en el IASA, que es el International Institute for Applied Systems Analysis, que es un instituto que se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, que fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que pues estaba llamado a enfrentarse con los problemas de su presente, ¿no? Cambio climático, el nuevo ordenamiento mundial, ¿no? Después de ahí, él regresa a México en el 79 y empieza a trabajar en un área de la Secretaría de Programación y Presupuesto como asesor. Sin embargo, el primer año, por uno de sus colegas, Rogelio Montemayor, él logra enlazar con Carlos Salinas de Gortari, quien después va a ser presidente de México.
Tan, tan, tan.
Sí, justamente. Las fuentes dicen que, pues realmente, el interés de Salinas con Colosio fue por un trabajo relacionado con el petróleo, ¿no? La verdad es que yo no he encontrado datos de ese trabajo, pero bueno, así empezó su relación con Salinas de Gortari, estuvo en programación y presupuesto durante varios años. Después, en 1988, él va a ser el coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari. Eso es muy importante porque las elecciones del 88 fueron muy polémicas, ¿no? Ah. Sabemos, ¿no? Un poco antes, él fue diputado por Sonora del 85 al 88 y también en el 88 él logra ganar la senaduría por el estado de Sonora, pero digamos declina porque Salinas, por todo el escándalo que hubo, lo nombra oficial mayor del PRI para poder pues operar políticamente, ¿no? Y llamar a la unión. Después de eso, en el 92 él es secretario de Desarrollo Social, está año y medio en el cargo. Y pues ya finalmente el 28 de noviembre de 1993 es nombrado candidato a la presidencia, ¿no? Él va a tener una campaña complicada porque, digamos, estaba como llamado a ganar otra vez las elecciones, pero el EZLN irrumpe el 1 de enero del 94 y la campaña es eclipsada por este movimiento zapatista, ¿no? En todos los medios está, todo el movimiento y las campañas son pasadas a último plano, ¿no? Entonces, el 6 de marzo él da un discurso muy famoso, que bueno, que se hace famoso, días después ya estaremos hablando de él, pero realmente una cosa que marca muchísimo es que el 23 de marzo de, del 94, a las 5 y 9 de la tarde, en Lomas Taurinas, Tijuana, después de que estaba en un meeting.
Y sonaba la culebra.
Y sonaba la culebra, eso es específico. Pues le dan dos tiros, ¿no?
Está grabado también.
Está grabado, sí, justamente. Y
aunque
pues,
no había tanta calidad en ese tiempo, ¿no? Como que son de esos VHS que nuestros escuchas seguramente alguna vez los pusieron en su televisión y se ven rayitas. Es decir, no hay mucha nitidez como para que descubramos el misterio.
Pero se alcanza a ver cómo sale la pistola, sí, de entre la multitud y
claro,
sucede el atentado.
Ya viene,
¿no?,
todo el caos de, sí, ese momento tan importante de la política mexicana.
Y justamente porque nada más se ve que es un tiro y después se dan cuenta que fueron dos, ¿no? Entonces también eso pues abre una gama de posibilidades, pero más o menos ese fue Luis Donaldo Colosio en vida, ¿no?
Muchísimas especulaciones, un suceso que cambió el rumbo de la historia política de nuestro país y como bien nos platicas, Luis Donaldo Colosio tenía una carrera meteórica dentro del PRI, era digamos que uno de los cuadros formados dentro del priismo y además con esta ala digamos tecnócrata de estos funcionarios que pasan por diversos espacios de la administración pública, pero además estudian en el extranjero, ¿no? Y tienen además esta carrera académica, o sea, digamos que cumplía todo el perfil para ser el candidato priista del momento. Yo quisiera preguntarte un poco sobre su ideología política, porque tenemos muy presente en la memoria histórica ese histórico discurso que da en el Monumento a la Revolución, en donde habla de democracia, en donde dice estas cosas que para una lectura posterior parecen muy como discordantes, ¿no? Y además a la luz de lo que estaba pasando en su momento. ¿Qué podemos saber a través de su biografía de qué pensaba Luis Donaldo Colosio?
Sí, bueno, ahí antes una precisión, justamente él no entra al PRI en el 79, él ya era miembro desde el 67 cuando empezó pues como líder de la Asociación de Alumnos.
O sea,
¿no?,
tenía 17 años.
Sí, cuando entró al PRI tenía 17 años, pero él se aleja de esta vida política y ya en el 79 se reincorpora a las élites, ¿no? Entonces eso es bastante importante mencionarlo y justo pues ya hablando un poco sobre sus ideales y hablando un poco sobre este polémico discurso, digamos, me gustaría empezar por ahí porque justamente ha sido como uno de los discursos más recordados. En donde pues justo habla de la democratización, habla del desarrollo regional, habla de cómo va a continuar la economía, ¿no? Pero justo en esos días es algo curioso. A los días después, Cárdenas, que era su contendiente, y Diego Fernández de Ceballos dicen, es un discurso de más de lo mismo, ¿no? Y entonces ese discurso, pues dices, ¿cuándo se vuelve tan importante, no? Pero bueno, más
oye, dicen
adelante,
que
¿no?,
se lo escribió Enrique Krause, ¿tú qué crees?
Yo sé que lo escribió José Treviño, Lébano Sáenz y Cesáreo Morales.
De acuerdo.
Entonces, sí, justamente.
Es un mito, entonces, que
eso por lo menos bueno lo debe haber revisado, porque ya en esa época Enrique Krause ya estaba colocado
en las élites como, intelectuales.
Exactamente,
¿no?,
como un intelectual del régimen.
No, y justamente ese discurso, pues, toma como estos elementos de I Have a Dream, de Martin Luther King, con el Yo Veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que impone la ley, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Órale, entonces, te lo sabes de memoria.
Muy fan. Sí, él no diría hambre de sed.
Hambre de sed.
No, entonces, pues, los ideales de desarrollo regional eran muy importantes, ¿no? Porque él decía, hay que desarrollar cada una de las regiones porque tienen contextos específicos y vamos justo a a cambiar esa parte, porque la visión que hemos impuesto a México es de modelos extranjeros, no corresponden con la realidad, y la democratización era muy importante mencionarla porque justo el partido había dominado todo el tiempo, y pues esto era pues muy relevante. Sin embargo, no eran ideas tan nuevas, pero ya lo veremos más adelante, ¿no?
Pero además se ve en el contexto, obviamente, de la experiencia del 88, ¿no? La construcción de esta institución de procesos electorales que va a ser el IFE, bueno, ya era el IFE para este momento, ¿no? Para el 93-94. Y yo creo que justamente en el contexto también del levantamiento zapatista, que es así explosivo para nuestro país, ya nos dirás un poquito más adelante, pues también se enmarca justamente en cómo se están construyendo los discursos políticos en torno a la al proceso electoral de este año, ¿no? Del 94. Coméntanos un poquito justamente sobre cómo entenderlo también en el contexto más amplio, ¿no?
Sí.
Del proceso electoral y del año 94.
Sí, claro. Hay algo que es bastante curioso y hay que precisar. El discurso no estaba pensado para las grandes masas, que lo escucharan las grandes masas. Los que estaban el 6 de marzo ahí era todo el PRI. Claro. Porque justo estaban conmemorando el aniversario del PRI. Entonces él le estaba hablando a los priistas. El discurso era dirigido hacia ellos.
Y bueno, y aparte discordaba un poco con lo que estaba sucediendo en las prácticas políticas del PRI, ¿no? O sea, creo que tal vez por ahí puede ser que se filtraran algunos desánimos. Pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. ¿Vamos a una pausa, Misa?
Sí, vamos a una pausa. Volvemos en el segundo segmento para justamente conversar sobre esta figura icónica de la política mexicana. Estamos conversando con Luis Roberto Rosas Figueroa. No se vayan, escríbanos a nuestras redes sociales de Interruptus, también a las redes sociales de Imer, para que podamos conversar con ustedes a través de las redes sociales. Regresamos en unos segundos.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Bueno, amigas y amigos de Interruptus, pasado es presente. Estamos de vuelta en esta emisión, en el segundo segmento. Estamos conversando con el historiador Luis Roberto Rosas Figueroa sobre la figura de Luis Donaldo Colosio Monrieta, uno de los íconos de la política del PRI de los años 90 en nuestro país. Y bueno, conversábamos un poco justamente sobre el contexto en el que él da los últimos discursos durante su campaña presidencial, en el que también es asesinado justamente allá en el norte de nuestro país. Y bueno, pues viene su asesinato, se construye toda, bueno, primero se genera una crisis política en el país, por supuesto, y eso va de la mano con en un proceso de construcción de un símbolo, una martirización, y mueve todas las estructuras tanto del partido como del proceso electoral, porque viene Zedillo como un enroque ahí gris, pero bueno, finalmente termina siendo presidente. ¿Qué pasa con la construcción del mito de Colosio?
Sí, mire, y retomando una de las ideas anteriores, justamente este discurso, pues ha sido como muy endiosado justo porque dicen que estaba rompiendo con el partido, ¿no? Y lo cierto es que una de las reglas que se construyó en el PRI a lo largo del siglo XX decía que los candidatos que iba a nombrar el partido tenían que pues tener cierta diferencia con su predecesor. Entonces, esto ha sido tratado, por ejemplo, en el libro de Carlos Salinas de Gortari, Un paso difícil a la modernidad, que publicó en el 99-2000, como que pues es un movimiento que siempre se hacía. Vamos a hacernos diferentes del anterior, ¿no?
Como para romper un poco la idea del maximato que venían cargando los del PRI todavía, ¿no?
Exactamente, pero justo esta construcción del mito primero se da, obviamente, a partir de la muerte. Y después de la muerte, el discurso del 6 de marzo se tarda todavía un año, en que aparezca en los libros testimoniales que hay y en la prensa como uno de los detonantes de de que lo mataran, ¿no? Una de las causas por las que lo mataran. El político, lo dijo un político, de hecho, que pues en ese entonces era oposición, pero que actualmente es, pues digamos, uno de los máximos líderes del mundo.
¿Quién? Dinos.
Andrés Manuel López Obrador.
Ah, a ver.
Pero justo La primera vez que es nombrado como el discurso que iba a cambiar al país es por este político, ¿no? Y es muy interesante saber eso.
¿Y él en qué cargo estaba en ese momento?
Él era presidente del PRD.
Ah. Presidente nacional.
Presidente nacional del PRD, ¿no? Y entonces es esta idea de que el PRI lo mató y el complot político y todo eso. Pero bueno, el mito se va desarrollando a partir de tres frentes. Primero, la familia, que empieza pues a querer justicia, pero al mismo tiempo pues empieza a develar estatuas, a ponerle nombres a las escuelas, a las calles. De hecho, la calle que está al lado del CEN del PRI en la Ciudad de México se llama Luis Donaldo Colosio, y la otra era Diana Laura Riojas, la esposa de Colosio.
Que falleció poco después, ¿no?
Sí, de cáncer el 18 de noviembre del 94, ¿no? Entonces, justamente empieza como esta construcción a lo largo de todo el país, y también el poder presidencial empieza con Zedillo, porque es diferente al PRI, hacer ceremonias en donde conmemoran a Colosio y a decir, no, pues es que vamos a seguir los ideales de Colosio y todo eso. Y al interior del partido también empiezan a hacer una construcción de decir, él es nuestro referente, vamos a unirnos a través de él por la crisis política que atravesaba, ¿no? Y entonces ese mito se va conformando al paso del tiempo con ceremonias conmemorativas en donde hacen guardias de honor, en donde dan discursos para legitimar políticamente el momento de decir, nosotros estamos siguiendo eso, ¿no? Y la familia, por ejemplo, también da su discurso siempre en Magdalena de Quino, en un mausoleo que le hacen. Pocos personajes en el país tienen un mausoleo. Ahí en Sonora de Quino él lo tiene, para decir lo mismo: queremos justicia, queremos que el caso siga abierto. Y posteriormente, en el 2000, el mito, al ya no estar como presidente alguien del PRI, pasa a ser manos del PAN, y Fox lo retoma, ¿no? Vicente Fox empieza a retomar este mito para decir, no, vamos a esclarecer el caso, nosotros sí vamos a encontrar a los culpables intelectuales, porque el material estaba, que es Mario Aburto Martínez, ¿no?
Uno de los cuatro Mario Aburto.
Exacto. Pero justamente, por ejemplo, en 2004 inaugura el Paseo de la Democracia Fox ahí en Los Pinos, y pone bustos de tres personajes simbólicos de los tres partidos más importantes: Heberto Castillo, el otro se me fue, y por el PRI, Luis Donaldo Colosio, ¿no? El demócrata, ¿no? Se empieza a ver como la figura del demócrata, el que quería cambiar las cosas, pero no lo dejaron. Exacto. ¿No? Eso es fundamental.
Sí, pues una especie de soñador, como dices, de Martin Luther King, de la democracia, por así decirlo. Pero está muy, muy interesante cómo nos haces ese recorrido sobre la construcción del mito. Pero yo quisiera regresar sobre este personaje que ya se mencionó ahorita, que es Mario Aburto, y también todo el proceso para acceder a la justicia o señalar a algún responsable, más bien, sobre el atentado que tuvo este Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está ahorita muy, muy candente, sobre todo por las series que han salido en distintas plataformas, pero también porque hace poco se le concedió un amparo a este Aburto para que saliera libre en el 2025, si mal no recuerdo. Entonces, es algo que todavía está en el presente, y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tipo de reflexiones podrías darnos en torno a la figura de Aburto, o los cuatro Aburtos, como decía Misael, y pues el proceso legal y mediático que se hizo alrededor de este personaje?
Sí, justo una precisión es que actualmente dicen que salga después del 23 de marzo de este año, ¿no? Pero justo el amparo no se le concedió, entonces ahorita hay como una cosa legal ahí, ¿no? Hay que ver si le conceden salir o no. Pero bueno, en ese entonces, pues Mario Aburto Martínez era un obrero que venía de Michoacán, estaba trabajando en una maquila ahí en Tijuana, y pues digamos, en los informes que hay de los cuatro fiscales especiales, que fue el caso del 94 al 2000, pues realmente se dice que él fue el único asesino intelectual y material, ¿no? Pero justo le sacan como un cuaderno de notas, y también empieza como esta parte pues un poco macabra, porque dicen, sí, será ese Aburto, no será ese Aburto, porque empiezan a salir tres Aburtos diferentes, ¿no? Porque dicen, no, es que me diera 1.67, me estás trayendo uno de 1.74, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que el caso desde siempre estuvo enlodado por las condiciones en las que se dieron, en un mitin político, en un lugar en el que ciertamente Colosio no tenía tanta protección, porque una de las cosas que sí mencionan muchos de sus allegados es que a él tenía toda la protección del mundo cuando eran eventos oficiales del partido, en los que se iba a dirigir como a cierto público, ¿no? Pero cuando él iba a las colonias populares, a él le gustaba estar cercano al pueblo justo para dar esa imagen, ¿no? Entonces ahí la protección disminuía, ¿no?
Y también dicen que lo más taurinas era una ratonera, ¿no? Por la forma que tenía.
Exactamente. Y pues al ser en un mitin político, lo asesinan, y entonces, ¿cómo vas a mantener la escena del crimen? Pues lo más, pues digamos, pura posible. También en un estado que en ese entonces ya era gobernado por el Partido Acción Nacional, empiezan los complots de que fue la oposición, fue el PRI. ¿Quién fue?
Carlos Salinas,
sí, ¿no?
Que estaba pelón saberlo, ¿no?
Sí, momento. Justo, pero también era de, habrán sido los dinosaurios, los llamados dinosaurios del PRI, fue el narco, fue un buen de actores, ¿no? Entonces, estuvo enlodado el tema y siempre sacaban como nuevas investigaciones. El tema se mantuvo en los medios. Yo tengo registro de La Jornada y El Universal durante al menos 7-8 años que estaban religiosamente publicando todos los días del año cosas, pero pues estaba pues intenso esa parte, ¿no?
Oye, se han escrito libros, se han hecho series, hay un montón de especulación en torno al asesinato, pero yo quisiera ir poco más allá, ya para ir cerrando esta emisión de Interruptus, y quisiera preguntarte acerca de lo que tú creas que tiene de importancia la figura de Colosio y este momento particular para la política mexicana, y sobre todo una reflexión pensando en este año, en el 2024, en los partidos políticos, en las campañas. ¿Cómo podríamos cerrar esta emisión?
Pues mira, justamente te podría decir que depende del momento en el que tú analices a Colosio, si fue en vida o si fue después, ¿no? Porque si fue en vida, él, por ejemplo, algunos de los aciertos que tuvo fue reconocer públicamente que el PAN ganó la gobernatura de Baja California en el 89 como oficial mayor del PRI, pero digamos eso se enlodó un poco por las concertaciones que estaban ahí. También otra cosa es que él acercó a la intelectualidad mexicana al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y eso es un gran acierto, ¿no? Sin embargo, todas estas ideas que se le han atribuido a Colosio, como la democratización del PRI, la regionalización del país y, por ejemplo, este equilibrio de poderes, eran ideas que ya estaban claro en ese momento. Por ejemplo, contra la persona que él compitió en la precandidatura, Manuel Camacho Solís, tú ves los planes que él tenía y eran exactamente lo mismo, ¿no? El desarrollo regional del país, vamos a democratizar primero al partido y luego al país. Entonces, ahí es como de, uy, ¿no? ¿Qué tan novedoso era lo que él estaba proponiendo, ¿no?
Que habla un poco de la propia disciplina interna del partido, de su propia plataforma, es decir, pues son al final ambos cuadros políticos que forman parte del mismo proyecto, ¿no?
Sí, claro. Pero ya yéndonos a después de su muerte, un parteaguas importante es que él, pues, o sea, es asesinado, y eso te habla justo de que ya no está esa disciplina, ¿no? Y de que por primera vez desde 1928 asesinan a un candidato presidencial.
Álvaro Obregón, el de 28.
Álvaro Obregón, ¿no? Algunos dicen que la historia del PRI empieza, bueno, la historia de contemporánea de México empieza con Álvaro Obregón, con el asesinato, sí, y que termina con Colosio, ¿no? Entonces, pues justamente algo fundamental es que los ideales de lucha, de querer un país democrático, se mantienen, y eso es capitalizado por otros partidos políticos después, para decir, sí, ahí está la democratización que él quiso, pero no se pudo dar, ¿no? Entonces eso es fundamental.
Como una especie de madero.
Exacto. Bueno, amigos, pues estuvo muy, muy buena la plática que tuvimos hoy con el licenciado Luis Roberto Rosas, amigo del Instituto Mora. Y bueno, pues me despido de Misael y de Carla que estuvieron aquí en este programa. Y también me despido de la cabina del buen Edgar Zárate, que estuvo en los controles técnicos, y del buen Hernán Nájera en la producción del programa. Los invitamos a que participen en las redes sociales de Interruptus y en las redes sociales del IMER. Hasta luego.
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.